Hola, buenas noches. La UNED, además de las carreras universitarias, imparte más de 140 cursos de enseñanza no reglada a través de sus distintas facultades. Una oferta educativa de la que nos ocupamos aquí cada jueves. Y hoy, en particular, a propósito de uno de estos cursos, vamos a hablar de literatura y cine. Francisco Gutiérrez Carbajo es profesor del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la UNED y director del curso de Enseñanza Abierta, Literatura y Cine. Buenas noches, Francisco Gutiérrez Carbajo, y bienvenido.
Buenas noches.
Cuéntanos en qué consiste este curso, cuáles son sus objetivos y a quiénes va dirigido.
Bueno, pues este curso tiene ya una antigüedad de 5 años. Es un curso que va dirigido a licenciados en diversas especialidades, en filología, geografía e historia, ciencias de la educación, filosofía, ciencias de la información, por supuesto, alumnos de últimos cursos de estas carreras, pero también a personas que tengan un buen nivel cultural y que estén interesados por las relaciones de literatura y cine.
¿Y qué aspectos concretos trata este curso dentro de esas conexiones entre literatura y cine, que es lo que se intenta analizar?
Sí, claro. Este curso, claro, está inserto en un marco mucho más amplio, que es, bueno, pues las relaciones entre todas las manifestaciones artísticas, ¿no? Sabemos que en la época de la aldea global, pues ninguna manifestación puede ser estudiada de una forma autónoma y solidaria, sino siempre extiende sus redes a las demás. Entonces se ve que cualquier manifestación artística y la literatura, pues entre ellas, tiene que relacionarse con el cine, tiene que relacionarse con el arte, con la música. Y vemos que las relaciones entre cine y literatura ya desde el principio son muy, muy estrechas, ¿no? Entonces, aparte de que después podamos hablar de esas relaciones, lo que se pretende aquí es que los que se matriculen en este curso, pues conozcan todos los materiales bibliográficos que existen sobre estas cuestiones, no solamente escritos, sino sonoros también, visuales, etcétera, y tienen que realizar un par de trabajos, un trabajo teórico, que es justamente para estudiar esas relaciones, y después un trabajo práctico, que fundamentalmente se concreta en la adaptación o en el estudio y el análisis de la adaptación de una obra literaria al cine. Puede ser de la literatura universal o de la literatura española, siguiendo pues unas pautas que se marcan en la guía del curso, unas pautas muy concretas.
O sea que se puede decir que este curso tiene dos vertientes, una teórica y otra práctica.
Justamente, y además es que en el curso, pues aparte de las sesiones presenciales que hay en la sede central, de las comunicaciones telefónicas con el director del curso, en este caso conmigo, pues ya desde que lo inauguramos hay toda una serie de conferencias de fundamentalmente de hombres del cine, es decir, por el curso han pasado y van a seguir pasando directores como Manuel Gutiérrez Aragón, José Luis Cuerda, Fernando Méndez Leite, con el cual tenemos muy buena relación, que es el director de la Escuela de Cine de Madrid, de la comunidad, escritores como Sabaté, hombres de teatro como Alonso de Santos. En general, personas que tengan una relación con el cine y exponen no solamente los aspectos teóricos, sino lo que supone pues una adaptación. Pues, por ejemplo, Gutiérrez Aragón pues expuso la dificultad de la adaptación a la televisión, en este caso, del Quijote. Y entonces los alumnos pues tienen la ocasión de ver esto. Y es más, en algún año, pues una alumna de un curso anterior, porque esto también se puede hacer, realizan cortos, ella proyectó un corto y mostró al resto de los alumnos, pues con mi asesoramiento, cómo se elabora un corto, el guión y cómo se hace ese corto.
O sea que este es un curso a distancia, como todos los de matrícula abierta en la UNED, pero realmente tiene muchas actividades presenciales.
Sí, tiene, por lo menos cada mes tiene actividades presenciales, y lo importante ya es que no solamente son los profesores de la casa, sino profesores pues hombres de cine y de teatro, de cine fundamentalmente, y algún escritor que haya sido llevado a su obra al cine, ¿no? Por el caso de Julián Marías o el caso de otros escritores que también han pasado por el curso.
Bueno, antes de seguir adelante hay que decir, para todos los que no conozcan este curso, que comienza a mediados de noviembre. La matrícula ahora mismo está abierta hasta el próximo día 30, viernes, permanece abierto el plazo de matrícula. Luego diremos cómo se puede matricular todo el mundo interesado y cuándo. Y entonces vamos a seguir dibujando un poco las características del curso, si te parece. Primero, ¿cuánto dura?
Sí, bueno, pues el curso tiene esa duración de prácticamente todo el curso, o sea, desde que se iniciamos en el mes de noviembre, y los últimos trabajos tienen que estar presentados fundamentalmente a finales de julio. En algún caso excepcional, puesto que las actas tienen que ser confeccionadas en esta fecha, se puede posponer el trabajo hasta septiembre. El trabajo tiene esa duración. El trabajo, además, el que lo supera, que, en fin, pues el nivel de superación es muy alto, se le concede un título que lo concede el rectorado, de 130 horas, que es muy importante, bueno, pues para profesores de todos los niveles, de enseñanza secundaria, de enseñanza superior, etcétera. Y aparte, bueno, pues de este título, lo que se supone, bueno, pues son una serie de conocimientos que pueden aplicar ellos en el aula.
¿Y el material didáctico en qué consiste?
El material didáctico, fundamentalmente, existe un libro que se llama Literatura y Cine, un libro que confeccionado por el director del curso, y en las distintas sesiones se les va dando, proporcionando, pues la bibliografía más reciente, no solamente de libros, sino de películas, de críticas, puesto que sobre este particular las publicaciones son, bueno, son oceánicas, o sea, realmente cada día casi sale un nuevo libro, ¿no? Y comentamos esa nueva bibliografía, o sea, que realmente con ese libro base que es Literatura y Cine, después con otros libros que se recomiendan y evidentemente con los vídeos que ellos tienen que ver y que ellos tienen que analizar.
Bueno, siguiendo un poco el programa del curso, podríamos meternos un poco en materia. Cuéntanos qué hay de común entre la narración fílmica y la narración literaria.
Ajá, pues sí, ese es un tema muy interesante porque, claro, ya desde el comienzo mismo de la cinematografía, los grandes cineastas y teóricos del cine, como Eisenstein, como Griffith, decían que ellos procedían, en definitiva, como procedían los representantes de la novela del siglo XIX, de Dickens, entre otros, ¿no? Se dicen, bueno, pues nuestros procedimientos son análogos en cuanto a los códigos expresivos, en cuanto a temas. Lo único que ellos trabajan con palabras, se referían a los narradores del siglo XIX, y nosotros trabajamos con imágenes. De tal forma que esta relación entre la narración fílmica y la narración cinematográfica, evidentemente se habla también de una sintaxis fílmica, es muy parecida a la narración cinematográfica, evidentemente con ciertos procedimientos, porque hay una serie de técnicas como el flashback, como el resumen, la elipsis, deceleración, etcétera, que se aplican tanto en el cine como en la literatura. Y esto ya los escritores, si el cine influye en la literatura influye en el cine, claro.
¿Y qué se valora a la hora de analizar una adaptación cinematográfica? ¿Sigue existiendo el famoso concepto de fidelidad o eso ya se ha superado?
Claro. La cuestión de la adaptación es una cuestión muy controvertida, ¿verdad? O sea, es una cosa que siempre se dice que la adaptación es una mistificación, pero también lo es la traducción. Claro, dice, hombre, pues una traducción es una traición, pero evidentemente si no se tradujera pues la obra de Shakespeare, pues uno que no fuera conocedor de inglés nunca podría acceder a leer Otelo o Macbeth, o uno que no fuera conocedor del español no podría acceder a Cervantes, sin embargo, gracias a la traducción lo conoce. La adaptación es una cosa parecida, supone pues una transcodificación, trasladar de un lenguaje a otro lenguaje unos mismos mensajes, y en ese proceso de trasvase o de traslación, evidentemente se suprimen cosas, se añaden otras, pero el texto original queda intacto, no pasa nada, ¿no? Y tenemos una nueva adaptación, y la adaptación, como tú dices, ¿es mejor la que sea más fiel? Pues no necesariamente, ¿eh? Yo he puesto a veces ejemplos de adaptaciones que se han realizado de la obra de Cela, por ejemplo, una adaptación muy fiel como es la de Mario Camus de La Colmena, y una adaptación magnífica, pero no es menos magnífica, incluso se valora desde el punto de vista técnico mejor, pues la adaptación que realizó el malogrado Ricardo Franco del Pascual Duarte, que era evidentemente mucho menos fiel al texto cinematográfico, al texto literario. Por lo tanto, la adaptación más fiel no es la mejor.
Bueno, el hecho es que es realmente fructífera, ¿no?, esta relación entre cine y literatura, porque estamos llenos de ejemplos de obras literarias, y no solo clásicas, sino cada vez en mayor medida de obras contemporáneas que se adaptan al cine. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya no hay ideas originales para llevar al cine y hay que recurrir a las ideas de los escritores? Porque esto es una cosa que también se pregunta mucha gente.
Sí, pues yo no sé, es verdad, eso sucede ahora, pero sucedía también siempre, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta que los hombres ya de la generación perdida, como Fitzgerald, como John Dos Passos, etcétera, ellos incorporan los procedimientos cinematográficos. Los van a incorporar los procedimientos cinematográficos los, y algunos van a trabajar en Hollywood, los hombres representantes de la novela negra, como Chandler, Hammett, Ross MacDonald, etcétera, Kane, lo incorporan también los del realismo, la nueva novela francesa, como Roger Guillet, etcétera, los del realismo socioamericano, como Carver, y aquí sucede lo mismo. Y si los escritores incorporan los procedimientos cinematográficos, el cine también toma muchos asuntos de la literatura. Y entonces, evidentemente, por ejemplo, bueno, pues tenemos un caso recientísimo, la última novela de Manuel Rivas, pues a la vez que se ha ido elaborando la novela, El lápiz del carpintero, se estaba elaborando ya por Gutiérrez Aragón el guión para una película. Y justamente en estos mismos momentos se acaba de rodar José Luis Cuerda, pues de este mismo escritor, que es un escritor relativamente joven, uno de sus relatos, uno de los relatos que había escrito este autor gallego. O sea que realmente los hombres de cine buscan en la literatura sus argumentos, pero a la vez también los literatos incorporan las técnicas cinematográficas.
Sí, se escribe ya en imágenes casi.
Justamente,
¿no?
Justamente. Sobre todo la generación más joven, ya más hay que tener en cuenta que los jóvenes entienden mucho mejor pues el lenguaje de Tarantino que el lenguaje libresco, ¿no? Y realmente el lenguaje de la imagen es fundamental, ¿no?
Se escribe entonces ahora más que nada para también adaptarse al gusto del lector o a la costumbre del lector, ya que estamos dominados por el lenguaje visual, ¿no?
Claro, yo es que creo que es que realmente el lenguaje que domino ahora y es el lenguaje de la imagen, ¿no? Y entonces se escribe un poco siguiendo ese lenguaje. Eso no quiere decir que vaya en detrimento del libro. Se decía que el libro iba a desaparecer, pues ya hace 100 años. El libro no va a desaparecer por mucho cine que exista, mucha televisión que exista. Yo creo que lo potencia. Yo sé que son medios que se apoyan mutuamente y se potencian. Pero los escritores, no solamente ahora, hace ya tiempo, y ahora también, tenemos el caso de los españoles, de esta generación que se llama la generación X, como Ray Loriga, como Mañas, etcétera, que escriben sus novelas ya pensando en que puedan ser pues un buen guión cinematográfico, y en muchos casos lo consiguen, y en otros casos ellos mismos se ponen detrás de la cámara para rodar, como sí. Es el caso de Ray Loriga.
Desde luego tenemos muchos casos en España, ¿no? Sí. Por ejemplo, bueno, Fernando Fernán Gómez, Gonzalo Suárez, Fernando Trueba, hay muchísimos ejemplos de cineastas que han sido autores o que son, vamos, que comparten las dos facetas.
Sí, 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 esos ejemplos que pones son magníficos porque, de hecho, Gonzalo Suárez sí que ha venido pues un par de veces y vendrá más al curso nuestro de literatura y cine, porque reúne esta doble faceta de ser un hombre de cine y un hombre de la literatura, ¿no? Claro, es un hombre que está muy relacionado, ya estuvo relacionado con Peckinpah, estuvo relacionado con los grandes creadores cinematográficos y él conoce perfectamente la literatura. Y evidentemente, bueno, pues los buenos creadores evidentemente acuden a los textos y en muchos casos, en estos casos, como tú dices, pues un mismo autor literario, pues es hombre de cine, como es el caso de Fernán Gómez, de Gonzalo Suárez y algunos más, ¿no?
Sin embargo, también hay muchos autores que se sienten insatisfechos después de presenciar su adaptación cinematográfica de su obra, ¿no?
Sí.
De alguna manera puede ser que se desvirtúe un poco la relación entre el escritor y el lector, es una relación muy íntima, que luego al traspasar las imágenes, pues lógicamente todo se hace como mucho más público.
Sí, sí, evidentemente, hablando aquí de público pues, y de estas relaciones, y como ha sido pues una polémica pública, el caso paradigmático ha sido pues la controversia entre Javier Marías y los Querejeta sobre la adaptación pues de una de sus novelas, ¿no? Decían que el escritor que realmente pues se había sentido molesto, indignado por la adaptación que habían llevado a cabo, e incluso en su última novela, De la espalda del tiempo, Javier Marías vuelve otra vez a rechazar la adaptación que habían hecho Gracia Querejeta de su obra. A veces sí, el autor literario se siente un poco molesto, pero yo creo que son los menos y que son quizá los excesivamente puristas o porque no les satisface plenamente. Pero a mí también me ha contado, y lo ha contado en el curso, hombres como Gutiérrez Aragón, que grandes novelistas y novelistas mayores, que están algunos premios Nobel, etcétera, etcétera, cuando le ven le dice, ¿cuándo vas a llevar alguna de mis obras al cine?
O sea, que están deseando, ¿no?
Están deseando, justamente.
Y en este curso que tú diriges sobre literatura y cine, ¿de alguna forma contemplas también la traducción del código literario al código de la televisión, que es otro lenguaje diferente?
Sí, 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 sí. Realmente, cuando realizan algún trabajo los alumnos, fundamentalmente ellos trabajan con el vídeo, porque es el único medio que tienen, ¿no? Y lo que pasa es que claro, la televisión pues tiene también pues unos un código no solamente artístico sino de horario y tal muy muy determinado. Por ejemplo, pues todos los, si se hace una serie para televisión, pues todos los capítulos tienen que tener la misma duración. Eso, por ejemplo, pues decía Gutiérrez Aragón, implicaba unas dificultades terribles, porque en el caso del Quijote era muy difícil que todos los episodios, que a veces son muy parecidos, tuviesen esa misma duración. Pero en fin, también se les explica pues un poco el funcionamiento, el mecanismo de la televisión.
Bueno, pues ya para terminar, Francisco Gutiérrez Carbajo, y aprovechando que estás aquí y aprovechando de tus conocimientos, cuéntanos o recomiéndanos alguna película, alguna adaptación cinematográfica que esté ahora mismo en cartelera y que merezca la pena ir a ver.
Yo voy a recomendar, pues no una adaptación cinematográfica, pero sin embargo una película que es muy literaria y que no me extrañaría que estuviese inspirada en una adaptación cinematográfica, que es una de Kitano, que es un director japonés que se llama Hanabai. Es una de las películas mejores que se están proyectando en estos momentos. Es una película que realmente ha incorporado todos los modernos lenguajes. Dicen que Kitano, que realmente era un hombre que hacía en Tokio programas basura, pero ahora realmente lleva ya una serie de películas magníficas, y que estos que parecen como rompedores del cine americano, como Quentin Tarantino, como Robert Rodríguez, etcétera, se inspiran en Kitano. Yo recomendaría esa película, Hanna, de Flores de Fuego, parece que se llama, se ha traducido, de Akeshi Kitano, que es una de las mejores que se están proyectando.
Muy bien, pues muchas gracias por esta recomendación y nada más. Enseguida vamos a dar el teléfono y las direcciones donde deben dirigirse todos los interesados por matricularse en este curso sobre literatura y cine que imparte el programa de enseñanza abierta de la UNED y que dirige el profesor de literatura española Francisco Gutiérrez Carbajo, a quien agradecemos su presencia hoy aquí en este programa. Muchas gracias, Francisco.
Muchísimas gracias.